Continuamos con nuestra serie Exponer en el libro de Números, capítulos 20 y 21, entre otras escrituras. El capítulo 20 de Números nos va a relatar, después de 37 años de silencio que hubo desde los eventos del capítulo 19, y veremos cómo la nueva generación del pueblo escogido por Dios vuelven a caer en el antiguo patrón del pecado. En el estudio de hoy, el pastor Skip Aitchik quita el velo a la tipología de Cristo y comparte información acerca de cómo podemos tratar con el enojo y el rencor. Así pues, buenas tardes. Pero si usted es nuevo aquí con nosotros, quiero advertirles de nuestro estilo de estudio es leer la Biblia, sin brincar nada. Así pues, en la siguiente hora, estudiaremos la Escritura, porque es nuestro sistema del Calvario de leer la Biblia, verso por verso, línea por línea, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y así buscaremos, pues, la aplicación a nuestras vidas. Una de buena característica de nuestra congregación aquí en el Calvario de Albuquerque, en Nuevo México y en todo el mundo, es que todos queremos leer la Biblia, las Sagradas Escrituras, porque la misma Biblia nos dice que en los últimos días habrá gente que no aguantará la sana doctrina. Pero aquí nosotros, en esta congregación y en el Calvario en derredor del mundo, nuestra característica es que queremos oír más y más lo que hay escondido en las Sagradas Escrituras. Así pues, nosotros tenemos que cuidar el tiempo, porque en los tiempos de Pablo, oímos en el libro de los Hechos que Pablo en una ocasión predicó hasta la medianoche, y un joven que estaba sentado en la ventana se durmió y cayó al piso. Pablo vino, oró por él, él se recobró. Pablo continuó predicando hasta por la mañana. Pero nosotros aquí vamos a respetar el tiempo. Así pues, en el estudio de hoy veremos que los hijos de Israel llegan a quejarse. Hoy veremos la queja número 7. Porque esto es interesante, que en el capítulo 20 de Números vamos a ver que hay muerte. El libro de Números comenzó y abrió con la muerte de María, la hermana mayor de Moisés, y este capítulo va a concluir con la muerte de Aarón, el hermano mayor de Moisés. Así que en este principio de este capítulo murió María. Como esperamos que todos llegaremos al punto de nuestra muerte. Así que María murió a la edad de 127 años. Y Aarón murió a la edad de 123 años. Y Moisés a la edad de 120 años. Así que no vamos a ver hoy el estudio de hoy, la muerte de Moisés. Eso lo veremos en los estudios futuros. Pero los dos hermanos de Moisés van a experimentar la muerte en este capítulo 20 de Números. Como ya lo mencioné en el pasado, pero vamos a volver a mencionar de que la caminata por el desierto, aquellos 40 años de divagar por el desierto, no se escribe mucho en la Biblia acerca de los incidentes que experimentaron en esos 37 años. Pero lo que sí hemos leído en este libro es que Estos incidentes tomaron lugar entre los capítulos 13 y 21. Los otros 37 años casi son silencios. La gente se pregunta por qué. Es simple, la respuesta es que no hay mucho que hablar de esos 37 años de silencio, porque suponemos pues que los hijos de Israel simplemente estaban caminando, veían roca aquí, roca allá, quizás algún lagartijo aquí, un lagartijo allá. Extendían sus tiendas, se establecían por algunos días, levantaban sus tiendas, caminaban un poco más. Por eso es que quizás no se nos explica. Ellos simplemente estaban pasando el tiempo. Porque hay periodos de nuestras vidas de que, si no tenemos cuidado, podemos perder el tiempo. Pero tenemos que redimir el tiempo. Por favor, entendamos que, ¿cómo se nos presenta la historia de las Escrituras? Porque en los años que no se mencionan, son años que parece que se perdieron, pero la verdad es que el resto de la Escritura nos relata mucho, suficiente, de los testimonios de cómo Dios trató con su pueblo. Así, cuando personas convertidas presentan su testimonio, hablan por 10 minutos acerca de su testimonio y por 8 o 9 minutos están hablando de su vida que vivieron en la maldad, y en los últimos segundos, que es el último minuto, dicen, oh, y Dios me cambió. Eso no es correcto. Lo correcto es que por 9 minutos deben de darle gloria a Dios y el último minuto deben de hablar de su vida de maldad en que vivieron. Así, los hijos de Israel están en esta jornada. Están cerca de la tierra prometida, como ya vimos en los estudios pasados, mencionamos que estaban a el paso. Ahora vamos a leer en Números 20 y verso 1, que dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acamparon, y acampó el pueblo en Cades, y ahí murió María, y ahí fue sepultada. Este es el día que los hijos de Israel recordarán. Moisés ya estuvo aquí. Muchos de esta congregación también ya estuvieron aquí años atrás. Muchos lo recuerdan. La última vez que Moisés estaba aquí fue cuando envió los 12 espías para reconocer la tierra prometida. Estaban en el paso a la entrada de la tierra prometida, y así Moisés hizo la decisión de enviar 12 jóvenes para recorrer la tierra, observar aquel país y traer un reporte de cómo se veía aquella tierra, si había árboles, comida. Pero cuando esos 2 espías regresaron y presentaron su reporte, 10 de esos hombres presentaron un reporte negativo. Y así influyeron temor, desprecio en toda la congregación de los hijos de Israel. Así que se desanimaron y no sentían el deseo de entrar en aquella tierra. Por eso es que Dios los hizo que regresaran y caminaran en círculos por muchos años. Y al no entrar en la tierra prometida, los mayores cayeron y murieron en el desierto. Así que divagaron por casi 40 años. Esto es interesante porque cuando Moisés envió los espías para reconocer la tierra, ellos estuvieron allá por 40 días observando aquellos terrenos, la hermosura de aquella tierra. Así que esos 40 días, ahora ellos tuvieron que aguantar 40 años. Así podemos ver el parecido que hay en una y otra situación. Entonces, en la respuesta a ello, tuvieron que divagar un año por cada día de que los espías emplearon para recorrer la tierra prometida para reconocer aquella tierra. Bueno, casi estamos llegando al fin de esa jornada, porque nos dice en Números 20, capítulo 20, verso 2, porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y el pueblo, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Cuidado con lo que dices, porque el poder está en la boca. Cuando Moisés oyó esas palabras, Moisés pensó, yo he oído esas palabras antes. Las he oído en el pasado. Las palabras son las mismas, pero es diferente coro. Eso es exactamente lo que sus padres le dijeron a Moisés unos cuantos años antes. Está oyendo las mismas frases, los mismos refranes. Para este punto, ellos mismos están diciendo que si hubieran muerto allá, Moisés quizás está pensando, para mí estuviera la cosa más fácil si todos hubieran muerto, no tuviera que estar oyendo estas quejas. Porque ellos mismos están diciendo con su propia boca, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Se refieren al incidente que tomó lugar cuando sus antepasados murieron en el desierto. También se pueden referir al incidente que sucedió con Coré, sus dos compañeros dirigentes y los otros 250 dirigentes que cayeron muertos en el desierto. Quizás es a lo que se refieren, porque muchos de ellos recuerdan aquel doloroso incidente. ¿Por qué? Verso 4 dice, ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, ni de higueras, ni de viñas, ni de granadas, ni aún hay agua aquí para beber. Es como si le estuvieran diciendo a Moisés, tú nos prometiste una tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel. Es todo lo que ellos oyeron cuando decidieron comenzar esta jornada. Y ven que no hay nada de esto. Nosotros sabemos que no están todavía en la tierra prometida. Apenas están en el paso. La tierra prometida está mucho mejor que esto. Está verde, hay arroyos, llueve aguas frescas del cielo. Lo que ellos están pensando es que la tierra prometida que vimos en nuestra mente no la estamos viendo. Se les está olvidando de que unos cuantos años atrás sus padres fueron y observaron aquella tierra y hasta trajeron como prueba del fruto de aquella tierra. Esta es una generación nueva. Pero el mismo pecado que cometieron sus padres lo están cometiendo. Con todas las generaciones, esto es interesante, yo he observado en todas las generaciones, yo recuerdo mi generación cuando yo era un joven, la actitud de los jóvenes, cómo tratábamos de ser diferentes de las generaciones pasadas. Pero nosotros aprendemos de nuestros padres nuestro comportamiento. Vamos a ser una generación nueva, una generación diferente. Cambiaremos al mundo. Eso es lo que creemos las nuevas generaciones. Y unos con otros nos decimos, no podemos ser como nuestros antepasados, ni lo seremos. Las generaciones nuevas, cometen el mismo pecado, se encuentran en el mismo problema, porque somos humanos y es nuestra naturaleza humana. El hijo es como el padre, la hija es como la madre. En muchas formas queremos ser diferentes, pero naturalmente que somos diferentes, pero sin darnos cuenta repetimos los mismos errores que repitieron nuestros antepasados. Porque la naturaleza humana es frágil. No nos equivoquemos. Esto es interesante. Por ejemplo, tengo que explicarle. En una mano, yo quiero explicarles, pero voy a explicarles. Nosotros, como humanos, nuestra naturaleza humana es frágil. Los seres humanos somos frágiles. Digamos la verdad. Nosotros necesitamos agua para sobrevivir. Necesitamos beber agua continuamente para no deshidratarnos, para respirar, para digestión. Todo nuestro sistema de nuestro cuerpo se sostiene en el agua que tomamos. De otra manera, si no vemos agua para tomar, nos atemorizamos y pensamos que nos vamos a morir. Si no encontramos el agua, y nadie es diferente, todos necesitamos agua para sobrevivir. En el capítulo 2 del libro de Job, yo creo que Satanás estaba correcto. ¿Correcto? Se oye raro, pero lo que quiero decir es que, porque Satanás está equivocado en todo, pero en esta teología, Satanás estaba correcto cuando habló con Dios. En el capítulo 1 de Job, sabemos que Dios le permitió que viniera a la presencia de Dios y pudo hasta tener conversación con Dios. Y Dios le dijo a Job, no has considerado a mi siervo Job. Pero Satanás le contestó al Señor en el capítulo 2 y verso 4. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida para poder sobrevivir. El problema, pues, es que nosotros, como creyentes, y decimos que confiamos en Dios en todo, y que Dios va a proveer para todo, pero cuando no recibimos lo que esperamos, cuando no nos sentimos que tenemos lo necesario para sobrevivir, comenzamos a quejarnos, aunque no lo digamos, lo pensamos. Dios me está abandonando. Dios me está proveyendo como la Escritura me lo dice. Pero cuando cantamos en la iglesia no se depende qué tan hermoso o tan fuerte cantamos, sino lo que cuenta es cómo reaccionamos cuando nos encontramos en la situación difícil, cuando la provisión no es lo que esperamos. Por ejemplo, si tu cheque no llegó a tiempo, o un doctor te da una noticia adversa de tu condición física, esa es una verdadera prueba. ¿Qué hacemos cuando llega la prueba verdadera? Leemos en el Números 20, capítulo 6, que dice, y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Cayeron de rodillas y se humillaron con postrados en la presencia de Dios en posición de humillación. Aquí hay un buen principio. Cuando una gente te insulta, debes de caer de rodillas en la presencia de Dios para que puedas experimentar. Cuando alguien trata de insultarte, lo más importante y que debes de hacer es caer de rodillas en oración en la presencia de Dios. Así, de esta manera, vas a llevar la protección de Dios. Así está en este caso, los siervos de Dios buscaban el rostro de Jehová. Si yo hubiera sido Aarón y Moisés, posiblemente hubiera dicho, ¿qué está pasando aquí? He estado aguantándolos por 40 años. He aguantado a todos sus antepasados, sus padres, y ahora, ¿qué sucede? ¿Qué estamos haciendo aquí? Continúo en la presencia de Dios, implorando, orando por ustedes, pero yo no soy Dios. Les recordaré, aunque ya lo estudiamos, pero tendré que recordarlos acerca del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo, dice la Escritura en Primera de Pedro 2:22, que el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, que en cuando le maldecían no respondía con maldición cuando padecía. No amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Así también tú, cuando sientes que alguien te está insultando, cae de rodillas, pues postrado en la presencia de Dios y habla con Dios. Y así, si tú te hincas en la presencia de Dios, podrás estar de pie frente a tus acusadores. Esto es lo que la Biblia nos dice. También Santiago dice en el capítulo 1, todo el que desee sabiduría, pídala a Dios y Dios se la dará. Pero hay veces que no sabemos qué decir, pero yo he aprendido a ir a la presencia de Dios y buscar la sabiduría de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora vamos a Números capítulo 20, verso 7, que dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y golpea a esa gente en la cabeza. No, no es lo que dijo el Señor. Si yo hubiera sido Moisés, o a lo mejor Moisés sintió ese deseo de tomar la vara y ajustar cuentas con ellos golpeándolos en la cabeza, pero no. Moisés era un hombre manso, como dice el verso 8. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacaréis agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Eso es lo que el Señor ordenó a Moisés. Pero ¿qué vemos aquí? Que Moisés no puso atención, o por su incómodo que se sentía, se sintió con ganas de mostrar su enojo. Recordemos que la Escritura nos dice que unos cuantos años atrás, hace 37 años, la generación mayor pasaron por la misma experiencia, y Dios le dijo a Moisés, levanta tu mano y ve, en aquella ocasión le dijo que golpeara la roca, o más bien que tomara la vara con que había golpeado el río. Ahora simplemente Dios le está diciendo a Moisés, habla a la roca. Pero Moisés no puso atención de que Dios le dijo que hablase a la roca, pero en su mente estaba de que esa vara debía de ser utilizada para algo. Pero aquí Dios le dijo que tocara. Verso 9 dice, entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Ustedes recordarán que 37 años atrás, Moisés usó la vara y tocó la roca. Quizás ustedes entenderán que esta es una tipología de Cristo. Pablo apóstol escribió en primera de Corintios capítulo 10. Ustedes recuerdan ese incidente. En ese capítulo, primera de Corintios 10, y 3, Pablo dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pablo está aclarando, y que no quede duda, de que Pablo recuerda a sus oyentes este incidente y aclara que aquella roca que Moisés golpeó, esa roca representaba a Cristo, al mismo Cristo. Así que, continúa el verso 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Es lo que Pablo escribe. Aquí, la primera vez que Moisés hizo esta obra, golpeó la roca. Esta vez Dios le dijo que hablase a la roca. Tú dirás, ¿cómo es que esta roca en el desierto puede ser un tipo de Cristo? En primer lugar, una roca está situada, establecida, no se mueve. Claro, quiero que entiendas, Cristo es la roca que nadie podrá mover. Porque aún el salmista escribe, el Señor es mi roca, el verso 39 de los Salmos, versos 1 al 3, dice, Cristo dijo en el sermón del monte que dos hombres construyeron casa y el hombre sabio construyó su casa en la roca. Y Jesús le dijo a Pedro, en esta roca edificaré mi iglesia, no en la piel de Pedro, sino en él mismo. Como Pedro lo dijo en 1 Corintios 10, 3 y 4, que Jesús es la roca. Cristo es la roca. Es lo que dijo Pablo bien claro, que en el verso 5, pero los dicen, la roca era Cristo. En 1 Corintios 10, 4, Pablo dice, y la roca era Cristo. La primera vez, Moisés golpeó la roca con su vara, la misma vara que Moisés utilizó frente a Faraón y golpeó las aguas del río. Esa misma vara es la que Moisés ha conservado por todos estos años. La misma vara de Moisés se convirtió en serpiente en la presencia de Faraón y ahora esa misma vara va a ser utilizada y las aguas salieron de aquella roca. La Biblia nos dice que Dios hizo a Dios convirtió a Pedro en pecado para que nosotros viniéramos a hacer justicia en la presencia de Dios. Aquí Moisés golpeó la roca, pero esto echa a perder todo el plan de Dios, porque la roca representa a Cristo. Como lo dice Pablo, bien claro. ¿Por qué golpear la roca una vez y no dos? Muy simple. Cuando Jesús estaba colgado en la cruz, claramente dijo, consumado es. Jesús dio a entender que la obra vicaria de Cristo era necesaria que fuese hecha una sola vez por todas, no dos veces. Las personas que creen que se tiene que sacrificar a Cristo más de una vez están equivocados. Jesús dijo, consumado es, todo lo que se necesita para la redención está hecho. No vas a golpear a Cristo una vez más, o así sacrificarlo más de una vez. Cristo fue sacrificado una vez por todas. Lo que hizo, lo hizo una sola vez para siempre. Que quede claro. Pero aquí Moisés falló. Notemos en lo que hizo Moisés. Aquí Moisés los llama rebeldes en el verso 10. Ahora rebeldes. Claramente, Moisés muestra su desapruebo muestra su inquietud. Moisés levantó su mano y con la... El verso 10, hemos de hacer salir las aguas de la peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Moisés fue un hombre manso. Él mismo lo escribió. Moisés mismo escribió acerca de él que él era un hombre manso. Sinceramente, Moisés nos da a entender que él era un hombre manso. Pero, con todo y que era manso, tenía problema de enojo. Era un hombre corajudo. Dentro de Moisés había algo que lo hacía sentir enojado. Pensemos en los hechos de Moisés. Recordamos que la Escritura dice que cuando estaba en Egipto, saliendo a ver lo que estaba haciendo el pueblo, y se dio cuenta que vio que un egipcio estaba golpeando a uno de los siervos de los judíos, y la Escritura dice que miró a un lado, miró a otro lado, y vio que no había quien lo pudiera acusar, y la Escritura dice que mató al egipcio y lo enterró en la arena. Lo mató. Aquí vemos que Moisés tenía problema con el enojo y llegaba a punto que no lo podía controlar, pero casi en su mayoría él controló su situación. Recordamos cuando hablaba con Faraón y le decía, deja que mi pueblo se vaya. Y dice aquí que Moisés salía de hablar con Faraón y mostraba que estaba enojado. Era un hombre corajudo. Por eso es que Dios lo usó para la obra que hizo. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las tablas de la ley, ¿qué sucedió cuando vio que la gente estaba en fiesta? Danzando en la presencia de dioses falsos, de ídolos. Ahí Moisés mostró su desapruebo, mostró su ira y a punto de que quebró las tablas de los donde traía escrito los 10 mandamientos. Jesús mostró indignación también cuando volteó las mesas de los cambistas de monedas. Así que el enojo puede ser justificado, porque tienes que llegar a un nivel que te controlas tú mismo. Porque Pedro nos dice que tienes que practicar dominio propio. En el primer capítulo de la segunda carta de Pedro nos dice que tienes que tener dominio propio. Ahora, cuando vemos que aquí Moisés les está llamando en el verso 10 de Números 20, rebeldes, imagínate. Moisés ha aguantado estas quejas porque ya casi 40 años tiene deseo de hacer algo contra esta gente que los ha tenido que aguantar por un número de años. Con todo y que no es la forma correcta, pero voy a leer lo que el salmista escribió en el Salmo 39, versos 1 al 3. Naturalmente que lo escribió el rey David, pero fue inspirado por el Espíritu Santo, igual que Moisés. Salmo 39, 1 dice, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Verso 2. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón delante de mí, y mi meditación se encendió fuego. Y en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. En otras palabras, el rey David está dando testimonio que no debes de suprimir tu desacuerdo. Tienes que decir cuando ves que algo que no estás de acuerdo, porque esa es una emoción que si no la controlas diciendo lo que estás en desacuerdo, ¿qué haces cuando te sientes enojado? Es una emoción que tienes que controlar. Y esa emoción es el resultado de un químico que hay en nuestro cuerpo, en nuestro sistema. Es natural. Cuando estás enojado, tu cuerpo cambia. Te sientes incómodo, te sientes diferente. La presión de tu sangre sube y tus ojos cambian de parecer, tu rostro cambia de parecer y debes de pensar en controlar tu lengua. De otra manera vas a decir palabras que ofenderán a tus oyentes. Les voy a sugerir algo que es interesante. Cuando sientas deseo de maldecir, en tu mismo corazón, comienza a orar, ve a la presencia de Dios en oración y habla con toda sinceridad y humildad. Porque así como Pablo escribió en Filipenses 4:5, dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Así, de esta manera, tú como creyente vas a ayudar a otros. Así como el proverbista dice en Proverbios capítulo 20, de que el hombre sabio busca el consejo. Así pues, la Escritura te está diciendo que busques consejo de tus hermanos mayores y así vayas en oración por tus hermanos. Esa es nuestra guía y debe de ser. Debes de sentirte en calma, aunque te sientas y airado. La Escritura nos dice claramente, Efesios 4:26, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque los días son malos, ni le deis lugar al diablo. Antes de dormirte, cuando sabes que estás poniendo tu cara en la almohada, piensa si tienes alguna diferencia con alguien y en tu corazón haz la paz con aquella persona. Porque parte número 4 de la paz que viene de Dios. El patrón que debes de practicar como cristiano, debes que mostrar que estás en paz. Tú dirás, ¿por qué debo de perdonar a esta persona que me ha herido, alguien que te criticó o te hizo algo incómodo? Tienes que sentir el perdón porque Dios nos perdonó también. Tú tienes que hacer el esfuerzo de perdonar. Tú dirás, pues ¿por qué? Porque Cristo nos perdonó. ¿Qué dijo Jesús cuando estaba en la cruz? Padre, perdónales porque no saben lo que hace. Esta debe de ser nuestra guía para comportarnos a unas solas, pero sabemos que estamos en la presencia de Dios. Tenemos que tratar nuestra ira, pedirle a Dios que nos perdone, nos quite de nuestro corazón lo que sentimos en contra de aquella persona que nos ofendió. Así como Moisés lo hizo en el desierto. Continuamos en el libro de Números, capítulo 20, y versos 12 y 13. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos, dando a entender que Dios desea ser reconocido en todas las situaciones. Porque alguien comentó que si vas a airarte y enaltecerte, vas a caer y la caída va a ser dolorosa. Así sucedió a Moisés. Por ejemplo, yo, vuestro pastor Skip Asik, crecí y mi papá era un hombre que fácil se enojaba. Mi mamá y mi papá eran gentes muy reconocidas en nuestra comunidad. Eran muy atentos en atender los domingos a su iglesia, pero había algo en ellos que se enojaban muy fácilmente. Yo observé en mi crecimiento cómo mis padres rápidamente y fácilmente se airaban. Nosotros, yo y mis tres hermanos, los cuatro hijos de mi padre, veíamos cómo mi papá rápidamente por cualquier cosa se enojaba. Así pues también nosotros, yo y mis hermanos, nos enojábamos fácilmente. Por ejemplo, yo recuerdo una ocasión, sentí coraje a punto que aquella guitarra que estaba yo usando para enseñarme a tocar la guitarra, la golpeé a punto que la guitarra se quebró. En otra ocasión me sentí tan enojado que me sentí frustrado y di un puñetazo contra la puerta y hice un agujero en la puerta de mi habitación. Me sentí tan avergonzado los días que siguieron que yo le decía a mi mamá que repararan aquella puerta y yo pagaba. Mi mamá decidió y mi papá decidieron dejar aquella marca para que cada vez que yo viera aquella marca sintiera vergüenza. Ahí estaba el testimonio de que yo había fallado. Me enojé a punto que golpeé la puerta y la quiebré. Llegué a un punto que me daba tanto vergüenza que yo le decía a mi mamá que la repararan. Como no la repararon, yo tomé un pedazo de cartón y cubrí aquel agujero. Así pues, Moisés falló. Moisés aterrizó y se golpeó fuertemente, pero Dios decidió seguirlo usando, porque era el líder que Dios había ocupado. Moisés se le ordenó que hablase con la roca y la golpeó, desobedeció a Dios. No fue la representación correcta de Dios. Dios no le dijo que los insultara, que les dijera que eran rebeldes, ni que golpeara aquí ni a nadie. Dios simplemente le dijo a Moisés. Así que, como Moisés era el representante, Moisés siendo el líder, el dirigente de Dios, el representante de Dios. En tercer lugar, veamos cómo Moisés habla de sí mismo, porque él estaba en la presencia del Señor. Así, continuamos leyendo en Números 20 y verso 14. En el verso 9 dice que Moisés tomó la vara de delante de Jehová como le mandó. En otras palabras, Moisés está diciéndole a la congregación, ustedes no están viendo a Dios, sino que me están viendo a mí. Ahora yo tendré que reaccionar, porque yo soy el mediador entre ustedes y Jehová, el Señor. Entonces sabemos que vinieron las consecuencias, y como consecuentemente Moisés tiene que pagar por su desobediencia y no tendrá la dicha de entrar en la tierra prometida. Parece ser vergonzoso por dos formas, porque con todo y que te sientes airado, debes de tener lugar para crecer, debes de mostrar tu crecimiento. Tú debes de pensar, yo continuaré en la presencia de Dios. Yo tengo que continuar para poder concluir mi vida en paz, en la forma que comencé. Debe de ser nuestra meta de continuar creciendo y creciendo. Voy a compartir con ustedes que he compartido en el pasado. Moisés eventualmente va a entrar a la tierra prometida. más tarde entrará en la tierra prometida, porque ustedes recordarán cuando Jesús fue transfigurado en el Monte Santo, él y los otros discípulos, dos discípulos con él, la Escritura dice que ellos vieron que aparecieron con Jesús dos profetas, Elías y Moisés. Esto nos comprueba de que Moisés entró a la tierra prometida, no en su vida carnal, pero en su vida espiritual. Moisés pudo ver y entrar a la tierra prometida. Así sabemos que Moisés más tarde entró a la tierra prometida. Envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, lo que es en nuestros días Jordán. Es al lado oriente del Mar Muerto. Envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo: así dice Israel, tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto por largo tiempo. Aquí Moisés les está relatando a sus hermanos descendientes de Esaú su historia pasada, todas las situaciones adversas que han tenido que aguantar, cómo estuvieron en el desierto. Y dice: y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres, y clamamos a Jehová, y el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto, y aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Ustedes recordarán que Edom era hijo de Esaú, descendiente de Esaú. Esaú, hijo de Jacob. ¿Recuerdan ustedes cuando Rebeca estaba y había concebido y la partera le dijo: hay dos naciones en tu vientre que están luchando y el mayor servirá al joven? Esaú y Jacobo. Así que sabemos que Esaú despreció su primogenitura y las cosas cambiaron y Jacobo obtuvo la bendición de ser el primogénito. Porque así que Esaú le dijo a su hermano: a mí no me interesan las bendiciones espirituales, yo necesito comer, tengo hambre. Despreció la bendición espiritual que iba a recibir de su propio padre y de Dios. Así que así sabemos que los descendientes de Esaú se establecieron en esta área que era Seir, que ahora es el Jordán. Y ahí se estableció los descendientes de Edom. Por eso se les llama edomitas, los descendientes de Edom. Verso 17, vemos el ruego de Moisés. Le dice: te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de tus pozos. Por el camino real iremos sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Verso 18 dice el nombre directamente. Edom le respondió, porque sabemos que está pasando por un lugar donde no es su terreno, ni se le ha prometido que es al lado oriente del Mar Muerto. Ellos dicen que pasarán por el camino real y no se apartarán a comer de los sembradíos, ni a tomar de las aguas de aquel lugar. Dice: camino real iremos sin apartarnos a la diestra ni a siniestra. Verso 18. Edom le respondió: no pasaráis por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron: por el camino principal iremos, y si bebiéramos tus aguas, yo y mis ganados, daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie nada más. Pero vemos que no hubo trato. Parece ser que ha habido un enojo continuo entre estas dos naciones. Ese es el problema. Aquí es donde se ve que Dios se continúa su enojo contra los edomitas. Lo escribe el profeta Ezequiel, el profeta Obadías también lo escribió acerca de cómo Dios trató con este pueblo, cómo Dios vio que se opusieron. Continuamos en Números 20:20, que dice, pero él respondió, no pasarás, y salió Edom contra él con mucho pueblo a mano fuerte, y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él, y partiendo de Cades los hijos de Israel, toda aquella congregación vinieron al monte de Hor, H-O-R. Así que como no pudieron pasar, tuvieron que hacer un desvío, le sacaron vuelta. Esto es la frontera de cerca de Herón. Por eso es que las escrituras dan testimonio de que Jehová protegió a su pueblo. Esto es interesante porque sabemos pues, en lugar de decir de que se les dio permiso para continuar, no. La escritura nos dice que Dios reunió a su pueblo y continuó protegiéndolo. Sabemos que cuando el creyente muere, pasa a una unión con nuestro Creador, con nuestro Dios. Cuando tú mueras, vas a estar en una unión con Dios inmediatamente. Y te unirás con tus seres queridos que ya pasaron. Esa es una realidad. Que un día tú estarás reunido con tu Señor y con tus hermanos creyentes que ya pasaron antes de ti. Cuando la Escritura nos dice que el creyente muere, el creyente no muere. La gente dice, el señor fulano de tal murió. Si es un cristiano, el cristiano no murió. El cristiano simplemente se movió, se graduó como cristiano, ha pasado a la vida verdadera, ha pasado a la presencia de su Señor. Eso es lo que sucede a nosotros los creyentes. Nos reunimos con nuestro pueblo. Verso 23. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo y hazlo subir al monte de Hor. Y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y ahí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Hor, a la vista de toda la congregación. Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras, y se las vistió a su hijo Eleazar. Aarón murió allí, en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte, y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Por eso es que Dios está dando testimonio aquí de que Aarón pasó, y de esta forma Dios unge a sus dirigentes, a nosotros los creyentes, sus hijos y sus hijas. Dios hace la obra y sus hijos continuamos viviendo. Así, sabemos que Aarón murió, pero Dios se asegura de decirle a Moisés que el sacerdocio continuará. Así, Aarón murió como Dios lo ordenó. Así pues, dice aquí la escritura que Dios le dijo a Moisés en el verso 25, toma a Aarón y a Eleazar su hijo y hazlo subir al monte de Hor y desnuda a Aarón de sus vestiduras y viste con ellos a Eleazar su hijo porque Aarón será reunido con su pueblo y ahí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó, subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo. Vamos a ver también que cuando murió Moisés, también los hijos de Israel hicieron duelo por 30 días, porque aquí en este incidente, los hijos de Israel están viendo que Moisés está presente y les marcó, después de la muerte de Aarón, que los hijos de Aarón, los hijos de Jacobo, le hicieron duelo a la muerte de Aarón por 30 días. Así pues, ellos aprendieron a honrar al hermano que pasó, haciéndole duelo por 30 días. ¿Por qué 30 días? Los egipcios tenían 70 días de duelo cuando moría su ser querido. Esto lo explico porque esas culturas, cada cultura tiene su modo de expresar sus días de luto. Todos deseamos que esos días pasen rápidamente porque son días difíciles. Necesitamos continuar moviéndonos a lo que sigue. Nosotros sabemos que otras gente de otros países nos comentan y nos dicen, ustedes los americanos tienen un estilo de funerales muy raros. Están callados, todo en silencio. En nuestros países orientales la gente llora, clama. Como humanos lloramos porque nuestro ser querido ha muerto. Pero yo veo acá en nuestros países occidentales de que las gentes estamos alrededor del cuerpo de nuestro ser querido con mucho silencio y entendemos que hay diferentes etapas de duelo. Pero nuestra primera reacción cuando muere nuestro ser querido, no queremos aceptar, negamos que ha muerto nuestro ser querido. Dice, no, no es cierto, no es cierto, lo negamos dentro de nosotros. Pasamos por un periodo de, le negamos. Típicamente después de ese periodo de que negamos que se ha muerto nuestro ser querido, nos sentimos enojados, mostramos coraje y pensamos, ¿a quién puedo demandar? ¿A quién le puedo cobrar de que mi ser querido murió? Otro estado, etapa de nuestro estado de duelo es que somos humanos. Esa emoción número 4 es de que nos sentimos decepcionados. No podemos comer, la comida no le encontramos sabor a la comida, nos sentimos desesperados, pensamos qué vamos a hacer ahora que no está la persona que nos dirigía o que nos mantenía o que hacía lo que hacía. La vida ya no será igual. Va a haber cambios en nuestras vidas por la muerte de nuestro ser querido, cualquiera que sea, tu padre, tu madre, esposo, esposa. Así como el rey Salomón escribió en Eclesiastés que hay tiempo para todo, hay tiempo para gozar, tiempo para reír y también hay tiempo de duelo, tiempos de luto. Una de las formas que hacían los países orientales, cuando moría el ser querido, rasgaban su ropa como señal de que estaban adoloridos. Y hasta algunos tenían la costumbre de vestirse con telas muy duras, telas desagradables, como muestra de que querían mostrar que estaban pasando por etapas de duelo. Es cierto. Tú sabes bien que cuando muere un ser querido tiene que haber un periodo de dolor, duelo. Nosotros los creyentes encontramos una diferencia. Pablo escribe y dice que en el libro de Tesalonicenses acerca de los que ya pasaron, espero que no estén ustedes en dolor, porque los que ya pasaron, los que durmieron, resucitarán. Pero nosotros los creyentes sabemos con toda claridad que si nuestro ser querido murió creyendo en el Señor, esperamos la resurrección. Pero, ¿qué sucede con algunos cristianos? No quieren aceptar la realidad. Más bien, los incrédulos no quieren aceptar la realidad. Lloran. Porque cuando su ser querido muere, con todo y que no tiene testimonio de que era creyente, buscan a algún clérigo que diga que era un hombre bueno y que diga que ya está en la presencia de Dios. Oí la historia de un predicador de que había dos hermanos en este pueblo y uno de los dos hermanos murió. Y era reconocido que eran hermanos que causaban problemas a la vecindad, eran borrachones, eran tramposos. Todo el pueblo lo reconocía con que eran la escoria del pueblo. Así que cuando murió el hermano mayor, el hermano joven vino al predicador y le dijo: pastor, yo quisiera que usted venga y dirija el funeral del servicio fúnebre de mi hermano mayor que murió. Yo le voy a pagar por sus servicios, pero yo quiero que quede claro que usted va a decir en el funeral que mi hermano era un buen hombre. El predicador dijo: pues, ¿cómo puedo decir esto? Yo soy persona íntegra. Todo el pueblo reconoce y sabe que ese tu hermano no era un hombre ejemplar, sino que se portaba mal. Aquel hombre le dijo: pastor, tengo una gran cantidad de dólares que mi hermano dejó, yo se las doy a usted para que usted diga que mi hermano era un buen hombre. El predicador se quedó pensando qué decir, cómo decir, y le dijo: muy bien, de acuerdo. Yo voy a ir a dirigir este funeral de tu hermano y yo voy a decir que tu hermano era un hombre bueno. Vino aquel momento, el predicador estaba de pie y todos lo estaban ansiosos esperando qué podía decir este hombre de aquel maligno que había muerto. Y el predicador dijo: quiero que ustedes sepan que el hombre que murió aquí, el hombre que está en ese cajón, en su vida fue un hombre que hizo trampas, fue un borrachón, no hizo bien, pero comparado con su hermano que está aquí presente, era un santo. Era un hombre bueno para compararlo con su hermano menor que está aquí frente a nosotros. Así que él cumplió con decir que el muerto había sido un hombre bueno al compararlo con el que estaba presente. Bueno, regresamos al estudio de hoy, que es lo que estamos viendo acerca de Moisés y Aarón. Nosotros, cuando perdemos a ser querido, es normal que vamos a sentirnos tristes. Sí, todos nos sentimos tristes cuando muere el ser querido. Es normal, es natural, porque ya no vamos a tener el compañerismo con nuestro hermano que murió o nuestro esposo. Cuando nosotros crecimos en aquella tiempo se nos decía cuando éramos niños que los hombres no lloran. Esa es la mentalidad con que crecimos nosotros, de que los hombres no lloran. Y así crecimos creyendo esa mentira, que el hombre no llora. Y hubo situaciones, tiempos que nos teníamos que aguantar, cuando debíamos, en verdad, debíamos de haber de llorar, porque se nos enseñó que si el hombre lloraba, perdía su masculinidad Entonces, cuando yo crecí, me di cuenta, sí, eso es cierto, porque es que Dios nos dio lágrimas en los ojos, si es que el hombre no llora. En el Nuevo Testamento encontramos que aún hasta Jesús lloró. Juan 11:35 lo afirma. Cuando se le dijo a Jesús que Lázaro había muerto públicamente, Jesús lloró con todo y que sabía que lo iba a resucitar. Jesús lloró. Esto simplemente nos indica de que todo hombre llora. Así que aprendemos a controlar nuestras emociones, pero entendemos que el hombre llora. Nuestras emociones son muy buenas mientras nuestras emociones no sobrepasen nuestra devoción. Escuchen lo que estoy diciendo. Moisés era emocional, por eso golpeó la roca. Estaba enojado y él permitió que sus emociones le sobrepasaran su devoción. Toda emoción humana puede ser controlada o puede ser llevarnos fuera de lugar. Así que no permitas que tu emoción sobrepase tu devoción como cristiano, como hijo de Dios. No permites que tus emociones te lleven a un extremo raro. Una persona con todo y que es buena, porque la Biblia nos dice que no ames al mundo ni lo que está en el mundo. Toda nuestra emoción humana la tenemos que controlar. Como Pedro escribe en su primer capítulo de su segunda carta, que tenemos que practicar dominio propio. Así vemos que aquí en este capítulo murió María y murió Aarón. Oremos. Padre Santo, cómo me alegro de que en el próximo capítulo, en el estudio futuro, estudiaremos el incidente de las serpientes ardientes. Pero por este momento, Padre Santo, agradecidamente te decimos gracias por la dicha y el privilegio de poder estudiar tus sagradas escrituras. Por eso, pues, Padre Santo, siempre nos presentamos y te decimos gracias en el nombre de tu santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.